Les damos la bienvenida al podcast 105 de Crónicas Goomba. Estamos en el podcast especial de Bitácora. Recuerden que cada 5 podcasts vamos nosotros a compartir un poco, no traer un juego como tal. Y conmigo está
César Rivera, también conocido en redes como Flagstat. Un saludo para todos.
¿Y quién les habla? Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Tenemos 3 temas que vamos a tocar el día de hoy. El primero va a ser recordarles o comentarles las reseñas escritas de las que están publicadas en nuestra página, como para que se pasen por allí, más o menos de qué se trata y le den una ojeada a la que les interese. Luego vamos a hablar un poquito o a leer algunas de las preguntas que nos han dejado. Les agradecemos muchísimo por las preguntas que nos han dejado. Y por último, les vamos a comentar el resultado de una encuesta que hicimos para elegir los juegos que jugaremos o que traeremos para los podcasts 111 y 112. ¿Son esos, cierto?
Sí, son esos, correcto.
Pero antes de empezar, les dejamos algo de música para que se acomoden.
Vamos a dejarles el tema principal de la banda sonora de Doom 3, una de las reseñas retro que tenemos publicadas en la página web.
Ok, César, como nosotros hacemos podcast, pero la otra mitad de nuestro contenido es escribir reseñas, la gran mayoría de ellas reseñas de juegos retro, alguno que otro indie que yo pongo porque me gusta traerlos y no quiero dejarlos de pronto por ahí olvidados.
Y sí, estirando la terminología de retro, ¿no? O sea, porque pues siempre va a haber esa discusión de que cuando un juego es retro, ahí dice que la gente dice que solamente las consolas de 32 bits son retro, gente que dice no, si tiene más de 20 años es retro, otros dicen no, si tiene más. Nosotros estiramos ese término porque hay muchos juegos, entre comillas, recientes que no queremos traer al podcast, sino que los mandamos para allá, para las reseñas escritas.
Correcto, y mucha gente también dice que si ya pasó una generación completa antes de que se traiga el juego, eso ya es retro. Quiere decir que PlayStation 3, Xbox 360, eso ya es retro hace rato.
Sí, incluso ya PlayStation 4 y Xbox One se empiezan a convertir retro próximamente.
Listo, entonces empecemos recordando qué escribimos este mes, quién nos lo trajo, quién lo escribió, y hablemos un poquito de esos juegos.
Listo, entonces empecemos de atrás hacia adelante. La última vez que nosotros hablamos de reseñas retro fue hace demasiado tiempo, pero pues no nos podemos devolver tanto. Entonces las que tenemos allí publicadas, las últimas 5, son la reseña de Unreal Tournament. Sí. Este fue una reseña de un juego para PC que nos colaboró, nos escribió un invitado. Unreal Tournament fue uno de esos juegos que, pues primero que todo, dio impulso a una empresa que ahora es un gigante de la industria, que es Epic Games. Ellos en ese momento ni siquiera eran publishers, eran solamente los desarrolladores del juego. Pero ellos tenían un motor gráfico que fueron poco a poco madurando, y en esta entrega, en ese Unreal Tournament, que empezó inicialmente como lo iban a hacer como una expansión, en esa época era muy común que salieran los juegos de PC de $50 en ese momento, y un año después saliera una expansión de $20-$30 que traía una cantidad de contenido, era mucho más grande que lo que se conoce ahora como un DLC, era de verdad una expansión que prácticamente era el 50% de un juego nuevo. Entonces ese Unreal Tournament empezó de esa manera.
Disparos en tercera persona, matar a un montón de gente. Yo recuerdo que este juego fue uno de los primeritos que yo escuché que se hacían campeonatos.
Sí, y es que uno de los elementos más importantes era el modo, el código de red. Les quedó bastante bien hecho. Entonces, pues sí, el juego incluso tenía un modo de historia, pero casi nadie lo jugaba por eso. Era venga, conectemos computadores en red, en LAN. En sí, nuestro país era muy común no conseguir esas redes de LAN, sino los cafés internet.
Claro, no, es que recuerden
Que
que estamos hablando de 1999, 2000, realmente el internet por estos lados, en el 2004 era cuando ya más o menos estaba como viéndose de manera más frecuente.
sí, y los cafés de internet ya tenían la infraestructura, como quien dice, ya estaban montados en su, tenían su propia LAN, y ellos, esos sitios se dieron cuenta que muchas de las personas que iban, no necesariamente iban a consultar, no sé, su correo electrónico o ese tipo de cosas, sino que también tenían la posibilidad de ponerse a jugar. Y uno de esos juegos que pegó en esos sitios fue Unreal Tournament. De hecho, la persona que nos escribió la reseña, que fue un invitado, él nos comenta que él conoció el juego no en un café de internet, sino en la sala de computadores del colegio.
Por
O sea, ellos
supuesto, la
convencieron al
infraestructura,
profesor.
pues que paga, que sirva de algo la matrícula.
Sí, él convencieron al profesor de que les dejara instalar el juego como en varios computadores, y como quien dice, los chantajeaban con eso como premio. Oiga, si usted termina esto en tal tiempo, pueden utilizar los últimos 20 minutos para jugar. Y esa fue la forma como conoció el juego. Es un juego bastante sólido, es de disparos, pero en primera persona. Lo que pasa es que todo el mundo asocia a la tercera persona porque ellos así se veían. Uno veía a los enemigos en tercera persona, pero no. Es de juego de disparos en primera persona. Y tenía muchas cosas que se hicieron clásicas en los juegos de este estilo.
¿Y este juego tiene actualmente modificaciones, mejoras, cambios? Si ustedes entran a PC y lo buscan, seguro que no van a creer que es un juego de esa época. Hay cosas que lo delatan, pero tiene tantas mejoras y ajustes que bien, bien sigue siendo bastante sólido.
Sí, el segundo juego que tenemos dentro de nuestras últimas publicaciones es precisamente un título independiente, un Bullet Hell, que se llama, que eso es un término que espero que Víctor nos explique con un poquito más detalle. El título se llama Danmaku Unlimited 3.
Correcto, este sí que parece, si las personas de pronto no se han puesto a investigar, este juego pasa por un juego retro clásico y es un homenaje a los típicos juegos de naves de disparos, shooting up que les dicen, y pertenece a ese como subgénero de bullet hell en donde la pantalla se llena de muchísimos, muchísimos puntos, muchísimos disparos de todas partes. Hay juegos de disparos de naves en donde realmente hay muchas naves, pero no disparan mucho. Aquí en cambio es casi que jugar a evitar todos los disparos y si tienes oportunidad, dispararle a los enemigos. Ese es un juego inspirado precisamente tiene dos inspiraciones. Ikaruga es un juego muy clásico de este estilo, de este género. Y digamos que tiene un par de novedades que lo hacen supremamente entretenido, porque a pesar de que los Bullet Hell de por sí son juegos difíciles, el diseñador hizo un modo normal en donde es perdona como muchos fallos que puedas tener. Entonces puedes pasar la historia, es difícil, pero no es imposible, y vas ganando mucha práctica para luego sí pasar a un modo que es realmente infernal, en donde si cometes un error, todos los disparos se dirigen hacia tu nave. Gráficamente, digamos que estos juegos no se distinguen por tener escenarios muy, muy detallados, porque realmente lo.
En estos juegos lo importante es que el título siempre responda a la velocidad correcta, porque donde se demore una milésima de segundo, ya perdimos todos.
Y tiene también premia que el jugador sea arriesgado, porque hay una modalidad en donde si pasa cerca a los disparos, como que la nave absorbe el disparo y eso le va ganando o llenando una barrita y luego esa barrita le sirve para hacer poderes especiales. Es realmente muy bueno, muy entretenido, se consigue muy económico, bastante recomendado. Danmaku Unlimited 3.
Listo. Víctor lo jugó para Switch, pero también está disponible para varias plataformas. Listo. El tercer juego que publicamos nuestra reseña es también un juego que está ahí cruzando la barrerita de lo retro. Es Doom 3, del que escucharon un fragmento de la banda sonora. Este salió en el 2004 para PC y ha tenido múltiples versiones en muchas plataformas. Y es como la oveja negra de la familia, Es como el bicho raro dentro de la saga de Doom, porque los desarrolladores decidieron, sobre todo los diseñadores, decidieron cambiar prácticamente el género del juego. Mientras los juegos de Doom normalmente son de mucha acción, muchos disparos rápidos, que muchos se burlan que, ah, los demonios están aquí atrapados conmigo, este lo hicieron como un juego más de supervivencia.
No, y se nota mucho porque incluso los primeros juegos de Doom, los más clásicos, los que corren hasta las calculadoras, en esos juegos el personaje que tú llevas, el Doom Guy, Doom Slayer, es realmente poderoso, se siente poderoso frente a los demonios. En cambio, aquí sí yo me alcancé a acojonar, en algún punto me alcanzó a dar susto.
Sí, la ambientación es impresionantemente oscura, es decir, pues una de las virtudes del motor gráfico con el que desarrollaron el juego, que es el ID Tech versión 4, si mal no recuerdo, era que podían trabajar muy bien todo el tema de la iluminación. Y los desarrolladores entonces decidieron que Doom se volvió todo negro. Y eran luces y uno llevaba una
Juega con la
linterna.
lamparita y es o la lamparita o disparo.
Exactamente, es en la versión original. En la versión original era o lleva la lámpara y ve qué es lo que lo está atacando, o saca el arma y dispara lo que lo está atacando. Y los enemigos son de esos que de distancia no son tan peligrosos, pero se acercan un poquito y se vuelven letales. La ventaja es que pues hay bastante energía por ahí, por el camino. Hay muchísima trama. Eso me sorprendió porque para hacer un juego de Doom, o sea, la
Sí, le
historia de
dieron
Doom es
mucho peso
usted
a la
está en
historia.
Marte y... Sí, usted está en Marte y pues se abrió un portal al infierno, por favor, mátelos a todos. Y aquí no, aquí nos explican quiénes son los que están en Marte, qué pasó en la base antes de que empezara, qué pasó en este momento, por qué, en qué momento literalmente se abrieron las puertas del infierno. Y hay muchísima trama. Igual el juego es bueno, pero sí se siente muy raro. O sea, si las personas están buscando un juego de Doom, este se siente mucho menos Doom y más como otro estilo de juego, como de pronto Fear, esos que están más enfocados como
A la supervivencia,
a la
Y la
supervivencia.
narrativa.
Sí, tiene sus fallitas aquí y allá. Hay muchos temas de que para precisamente crear esa tensión y a cada rato lo terminan a uno emboscando y los espacios son bastante cerrados, entonces no hay muchas formas de maniobrar. Porque esquivar a los enemigos es relativamente fácil, pero pues con los espacios tan cerrados es muy, muy difícil de maniobrar. Y vos, cuénteme.
Este juego tiene además, yo lo adquirí posteriormente, yo lo jugué en su momento y lo compré hace poco de nuevo en una versión que es un paquete e incluye los juegos clásicos. Y eso me encantó porque es como tener esas colecciones donde está Doom 1, Doom 2, creo que está el de 64 también y está este.
Sí, ese salió hace relativamente poco, el año pasado, en el 2021, como a principios del 2021 o a finales del 2020, por allá,
Y el
por
precio es
esa
bien
época.
accesible.
Sí, pero me sacó muchísimo la piedra eso porque lo lanzaron en versión física, pero en versión física solamente trae el juego del 2016. O sea, se llama The Doom Collection, pero trae Doom 1, 2, 3 y el del 2016. En versión física, solamente el 2016 está en el disco.
Y el
Yo
resto
me hice con la
descargar.
versión. Sí, yo me hice con la versión de Limited Run Games, que ese sí trae el 1, el 2 y el 3 en físico. Bueno, pasémonos entonces a otro juego que es todavía más reciente. Es un juego, digamos que de carreras.
Más o menos.
Porque pues conducimos vehículos. El título se llama Excitebots, salió en el 2009, perdón, Excitebots Trick Racing, salió en el 2009 para Wii, fue publicado por Nintendo y desarrollado por Monster Games, una cosa por el estilo.
Así es. Yo no
Víctor fue el que escribió esta reseña, ¿no?
tenía ni idea que la serie, pues claro, Excitebikes, pues es un clásico de la NES, pero yo nunca relacioné ese título a Excite como que eso fuera una franquicia. Yo este juego lo compré porque lo vi de eso en exhibición en una tienda que supuestamente era oficial, o si, no sé si era oficial, todavía no lo he podido.
Era una tienda oficial.
Sí, que
Era
estaba
el
por acá.
único.
en Bogotá.
Exacto. Era licenciada, era un licenciamiento, pero era la licencia oficial de Nintendo.
Y recuerdo que yo trabajaba cerca del sitio donde estaba la tienda, entonces yo iba cada mes, cada 15 días, e iba a mirar qué había por ahí, si había algo en rebajas, y recuerdo haberlo visto y estaba baratísimo. Lo pusieron en pantalla y me pareció súper raro y decidí comprarlo. Por eso después me enteré que era de alguna manera como una secuela de un juego de camiones que salió en Wii antes, que ese nunca lo jugué.
Excite Trucks, que se salió para el lanzamiento de la consola.
Y resulta que ese juego de camiones tenía una particularidad que se podía ir cambiando, como que a cada vuelta se cambiaba el escenario. Entonces se destruía algo o se abría una... había un derrumbe, entonces bajaba el terreno, cosas así. Este juego, cuando dice César que se supone que es de carreras, es porque primero los vehículos son como bichos, entonces hay ranas, hay saltamontes, una mariquita, un murciélago que tienen forma como de robot, entonces por eso se llama Excitebots. Y sí, uno compite contra los demás, pero resulta que llegar de primero no es suficiente. Cuando tú llegas en los primeros puestos, pues te dan un montón de estrellitas. Pero tú puedes coger estrellitas en el trayecto, hay estrellitas botadas. Y aparte hay una serie de minijuegos por ahí, pero minijuegos locos, pero muy buenos también. Por ejemplo, hay una pelota de fútbol y uno puede empujarla para que entre a la portería y eso te da estrellas. O si haces un salto muy grande, de pronto por ahí volando hay unas mariposas y te dan una red, y si tú las atrapas entonces también te dan estrellas, o un payaso y te sale una mano con un pastel y si le atinas a la cara te dan estrellas. Es súper divertido, a mí es uno de esos juegos de Wii que yo digo es como, no es tan famoso y merecería ser más famoso porque es muy bueno, muy divertido. Tiene unos pecaditos por aquí y allá, los escenarios de pronto se pueden sentir un poquito como estándar, pero si lo consiguen y tienen una Wii, bastante recomendado. En su tiempo tenía modo online que era terrible, funcionaba terriblemente mal. Pero
sí, pero que ya de por sí que hubieran lanzado eso como online era toda una novedad para la Wii.
Y tiene un modo de dos jugadores que funciona bien. Eso sí, recuerden que es Wii, entonces absolutamente todo es por controles de movimiento. Es decir, este se controla como si uno cogiera el control como un volante. Pero funciona bien, responde bien.
Sí, yo compré ese juego, pero yo lo compré muy tarde en la vida de la Wii. Yo lo compré como en el 2012, tal vez. Ya esos juegos que ya estaban en rebaja, que ya veo, ya viene la sucesora. Y nunca lo coloqué en la consola. Y lo tengo en la colección y jamás lo coloqué en la consola, precisamente porque ya tenía primero muchos pendientes de hacia atrás. Y adicional a eso, en el 2011 fue que yo me regalaron mi PlayStation 3. Entonces, pailas, ese título creo que nunca vio la luz en mi consola, pero pues siempre se le puede dar una oportunidad y tengo la Wii U todavía conectada.
Entretenido.
Bueno, y para cerrar esta tanda de reseñas de la página web, acuerden que pueden visitarnos en www.cronicasgumba.com. Ahí encuentran este podcast y también estas reseñas que les estamos comentando y muchísimas más. Ya vamos para cerca de 350 reseñas de diferentes títulos, la gran mayoría de juegos retro, pero también tenemos algunos independientes aquí y allá. Este último fue una reseña que nos escribió también un invitado.
Uh-huh.
Es un juego de acertijos para la Nintendo DS, a pesar del nombre. El juego se llama Picross 3D, pero pues no salió para la 3DS. Entonces,
no, esto fue mucho Victor, antes.
No sé si seamos capaces de explicar con palabras qué es un Picross.
Yo voy a hacer aquí esto, el mayor esfuerzo que puedo. Pero para quienes no conozcan Picross original, todavía no voy a hablar del 3D, es una serie de juegos, porque hay un montón de acertijos en donde te ponen una cuadrícula con unos numeritos al borde. Y esos numeritos te dicen cuántas casillitas se supone que son las que forman o son las que no puedes quitar. Tú puedes quitar todas las demás menos el número que te dicen ahí. Y entonces la idea es que juegues con la cuadrícula, con unos cuadrantes y trates de formar un dibujo que hay oculto en toda esa cuadrícula. Imagínense buscaminas, más o menos, pero buscando...
Sí, pero las instrucciones no están en las de al lado, sino están en los bordes.
Así es, correcto. Entonces, Picross 3D, que es el juego que nos reseñó, un saludo a Juan Sebastián Gómez, muchas gracias por el espacio y por escribir. De hecho, después me regañó porque dijo, ah, usted me hizo recordar este juego, lo desempolvé y ahora no lo puedo soltar. Él es el mismo tipo de acertijos, pero en lugar de ser una cuadrícula, es un cubo. Y dentro del cubo hay una figura. Entonces, lo mismo, te dan las instrucciones de cuántos de esos cubitos son los que no puedes destruir y tú tienes que, jugando con la cuadrícula y los cuadrantes, tratar de ir destruyendo bloquecitos, los que se pueden destruir, y dejar los que forman la figura. Y, pues, son figuras, es muy abstracto el asunto, ¿no? O sea...
Sí, pues no se pueden hacer las... O sea, no son cubos de 50 por 50, sino estamos hablando de... 15 por 15 creo que son los más grandes, 20 por 20 son los más grandes, que pues no permiten hacer figuras muy detalladas, que digamos, pero pues tienen la forma.
Y aparte es un juego de acertijos que también le mete otras cositas, como por ejemplo que no te equivoques, es decir, que tú puedes de pronto destruir un bloquecito que no debías destruir porque hacía parte de la figura. Entonces te dan puntos adicionales, si, unas estrellitas si no lo destruyes, o si lo haces, haces el acertijo en menos de determinado tiempo también. Entonces ahí está como un reto adicional, y este juego se puede durar lo que quieras porque hay 300 o más.
Sí, la cantidad de acertijos o la cantidad de figuras que hay que descubrir en todo el juego de Picross. O sea, yo no he encontrado el primer juego de Picross que tenga 10, 20. No, estamos hablando siempre de 150, 300, 400 dibujitos diferentes, ya sea en 2D y en este caso en 3D. Esos son horas y horas y horas. Yo le regalé este juego a mi esposa y... ¡Uf! Lo jugó meses.
Sí, y es muy adecuado precisamente para el concepto que en su momento tenía 10, que era novedoso, de tener una pantalla táctil. Entonces tú ves cosas arriba, instrucciones, y en la pantalla táctil puedes ir girando este cubo o este sólido para que te salga la figurita. Muy buen juego, recomendado.
Listo, Víctor. Entonces esas son las últimas 5 reseñas que tenemos publicadas en la página web. De nuevo, la invitación es para que vayan y las visiten.
Muchísimas gracias a todos los que entran a la página, a los que nos dejan comentarios, a los que nos comparten. Muchísimas gracias. Aquí yo los voy a dejar escuchando la banda sonora de Sunset Riders, porque vamos a entrar a responder algunas preguntas que nos han dejado en los diferentes medios que tenemos. Ok, César, nosotros cuando hicimos el... Bueno, hemos estado diciendo desde hace varios podcasts que vamos a separar estos espacios de los podcasts que sean múltiplos de 5 para responder preguntas, pero nos sorprendió que nos pusieron muchas preguntas, entonces posiblemente no vamos a poder responderlas todas en este espacio porque no nos quedaría un podcast de 3 horas.
Eso o la respuesta serían sí, no, siguiente.
Entonces decidimos seleccionar un par de preguntas para extendernos en la respuesta un poquito, pero las demás, pues agradecer muchísimo a las personas que nos escribieron. Vamos a de pronto nombrar así rápidamente a quienes nos dejaron algunas preguntas, y seguro que los temas que nos ponen ahí nos pueden inspirar para futuros podcasts o para incluso sacar temas en particular para algunos de esos gumbates que a veces hacemos.
Sí, es posible que si no reciben respuesta en este podcast, se vayan para la siguiente oportunidad, o si es un tema que de verdad merita una discusión más profunda, les podemos incluso dedicar un podcast completo a
O si es un tema del que sabemos, porque de verdad que hay algunas preguntas que yo me rasco la cabeza y me doy cuenta que no sé cómo responderlas.
Yo tengo un amigo que él trabajó, escribió, pues no de él directamente, sino el papá de él, trabajó en un periódico escribiendo los horóscopos. Entonces, en algunas preguntas a veces nos piden, adivine el futuro. Entonces, lo voy a convencer a ver si de pronto él nos acompaña, a ver
Sí.
cómo se escribe un horóscopo y que a ver si les podemos responder eso de hagamos futurología.
Listo, vamos a nombrar rápido de pronto a quienes, a algunas personas de quienes nos escribieron para pues agradecerles e invitarlos a que nos sigan poniendo preguntas que seguro que las leemos todas y nos entusiasma saber que nos escuchan. Dentro de las personas que nos escribieron está Juanse Gómez, pues él es amigo de la casa, nos dejó un par de preguntas. Néstor Muñoz también nos dejó un par de preguntas, muchas gracias. Aquí hay una que de pronto podemos tocar un poco, si no la respondemos completa, pero la podemos tocar un poco. Miguel Gómez también, él nos escribe mucho, le agradecemos por escucharnos, por dejarnos sus comentarios. Chess en iVoox también nos dejó una pregunta y Lepanta 2003 también nos dejó una pregunta. No, dos preguntas. Y de estas seleccionamos dos. ¿Cuáles preguntas seleccionamos, César, para conversar hoy?
Una tiene que ver acerca de los gustos y de la forma como el proyecto, es decir, como el podcast y la página y todas estas cosas han afectado nuestros gustos sobre videojuegos.
Aquí la leo. Chess precisamente nos escribe. Bueno, mi pregunta es. ¿Han cambiado sus gustos o han adquirido nuevos gustos en videojuegos? Obviamente gracias a el podcast, recomendaciones o deberes. Y yo a esta le voy a pegar precisamente una de las que dije de Néstor Muñoz, que nos dice que qué hace un juego bueno, bueno y a un juego malo, malo, si es percepción o si hay un checklist, en fin, definir qué es lo que lo hace bueno o malo. ¿Por qué las pego? Porque, pues voy a empezar yo aquí respondiendo, César, y usted mete la cucharada también. Los gustos, en mi caso, recuerden que nosotros empezamos este proyecto en el 2000. ¿Cuándo fue?
13.
En el
En
2000.
febrero del 2013 escribieron la primera reseña escrita y en septiembre, agosto, octubre del 2013 publicaron el primer podcast.
Entonces, estamos hablando de una generación diferente, de una situación familiar diferente. Entonces, los gustos sin duda han cambiado y también la forma de escribir y de evaluar ha cambiado mucho. Normalmente, yo seleccionaba únicamente juegos que a mí me gustaran mucho, sin saber si eran buenos o malos. Yo los presentaba como buenos porque me gustaban. Y a medida que he venido pues como recibiendo o exponiéndome a más cosas a medida que el proyecto avanza, sí me he tenido que primero de manera formal buscar exponerme y aparte aprender un poco de cómo buscar o evaluar un juego. Entonces, en mi caso, sí ha cambiado mucho los gustos, primero, porque me expuse a más cosas a raíz de que el proyecto me obliga también a jugar un poco más. Y de los juegos muy arcade que yo jugaba al principio, he tenido ya que enfrentarme a juegos un poquito más lentos, más narrativos, más de películas, y algunas cosas me han gustado y otras sencillamente les he reconocido el valor, aunque no me gusten tanto.
Sí, eso es uno de los elementos importantes que aprende uno a medida que va reseñando juegos. Y es que a pesar de que no me guste, no significa necesariamente que sea malo. Entonces ahí empieza uno a reconocer títulos que son muy buenos y no me gustan. Y empieza uno también, sobre todo cuando se regresa uno al tema, todo el tema del retro, oiga, ese juego yo lo jugué horas y horas y me encantaba y no sé qué, y examinándolo, sabe que no era muy bueno que digamos.
Exacto, ¿tiene alguna cosita que te gusta, que hace clic contigo, pero que cuando empiezas a avanzar, a mirar los detalles, te das cuenta que puede cojear en varias cosas? Yéndome
Conmigo
preciso.
hacía mucho clic que no tenía más dinero para comprar otras cosas, entonces pues como era lo único que tenía, pues lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba.
Sí, esa es una de las razones. Eso también ha hecho que, por ejemplo, yo me enfrentaba muchas veces a un juego tratando, antes de tener el proyecto, buscando disfrutarlo, sacarle el provecho al 100. Y eso todavía sigue pasando ahora. Pero lo que cambió es que ahora sí, ahora empiezo a fijarme un poco más en diferentes aspectos. Por ejemplo, para mí los aspectos técnicos son muy poco relevantes. A mí casi no me interesan. Pero por el bien de lo que voy a decirle a otra persona, tengo que empezar a hacerme consciente de, hey, esto no se ve tan bien, esto no está tan fluido como debería, y empezar a tomar apuntes al respecto. Entonces, cuando decía que unía la pregunta de Néstor, es que si bien no sigue siendo subjetivo, es decir, todas las recomendaciones, todas las evaluaciones, todas las calificaciones siguen siendo subjetivas, si hay algunos aspectos básicos que hacen a un juego mejor o bueno, así a ti no te guste mucho la temática. Uno de ellos, sin duda, son los aspectos técnicos. Puede ser que a mí no me importan, pero hay que tenerlos en cuenta.
Exacto. El manejo del diseño artístico del juego, la fluidez técnica, la banda sonora y cómo esa banda sonora pega con el resto del juego. Los controles que también responden, las mecánicas, si son ciclos entretenidos de, oigas, esto lo acabo de hacer y lo voy a hacer muchísimas veces más. Si ese ciclo es entretenido, eso hace bueno al juego. Independiente si, por ejemplo, a mí me gusta caminar por casillitas o me gustan ir a 250 kilómetros por hora en un carro, etcétera, etcétera.
Sí, y hay otra cosa aquí, y es que también eso nos ha permitido reconocer, yo tengo muy en mente, cuando César reseñó Jedi Fallen Order, todos los aspectos que él nombró en el juego eran competentes, estaban bien hechos, pero él al final de su reseña también hizo un comentario en donde dijo, todo el juego está muy bien, pero no, al final no se une todo, es decir, todo cumple, todo está muy bien, pero le falta como ese peldaño para ser más, para ser uno de esos grandes juegos memorables que nadie puede olvidar sin que el juego sea malo. No sé si va a cambiar de pregunta.
No voy a cambiar de pregunta porque no me he dejado responder a mí la pregunta.
Perdón.
En cuanto al tema de gustos, mis gustos personales no han cambiado mucho. Pero he descubierto algunas cosas gracias al proyecto. Yo la verdad escribía reseñas y la primera reseña que yo escribí la escribí tal vez en el 2002 para una revista de sistemas de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de mi universidad, unas reseñas de juegos de computador. De esa época vienen mis primeras reseñas. Entonces mis gustos, yo nunca he sido un fan acérrimo de un género, de una franquicia o algo por el estilo. Yo siempre, primero que todo, pues mucho tiempo tuve solo consolas de Nintendo y yo no era del que jugaba solo lo que sacaba Nintendo, que eso pasaba mucho. Si usted miraba la librería de Wii de las personas, el 80% eran títulos de Nintendo y había un 20% adicional. Mi distribución era mucho más 30% Nintendo y 70% de todo lo demás. Entonces, primero, eso me acostumbró a jugar cualquier cosa. Segundo, también a jugar títulos malos, porque no me importaba tanto que, oiga, es que tiene que ser lo mejor de lo mejor, sino venga para acá. Es mediocre, no me importa. Si está barato, yo lo pruebo, yo lo compro, yo lo juego. Entonces, no ha cambiado mucho en gustos, pero sí me hizo notar ciertas cosas. Primero, que no juego casi en consolas portables. Yo la 3DS no le saqué nada de provecho. Y esa fue una de las razones por las que decidí no comprar la Switch. Porque el 50% de la consola es poderla jugar en modo portable. Y pues no le voy a sacar provecho. Yo siempre la voy a tener pegada al televisor. Y sí me toca pagar la portabilidad. Entonces esa es una de las razones por... Pero el proyecto me ayudó a eso. Porque yo juegos de 3DS... terminé tal vez 3, y eso, creo que los 3 los reseñé en la página para el proyecto. Y lo otro que me hizo darme cuenta es realmente cuánto tiempo juego. Cuánto tiempo realmente juego, porque el ritmo que le exige a uno escribir todos los meses, tener un juego listo todos los meses, pues es diferente, tiene ciertas presiones de que, oiga, va quedado, cuál va a ser el próximo que va a hacer, yo lo puedo apoyar, apóyeme usted, todas esas cosas. Y lo que sí me ha hecho es que me ha hecho abandonar muchos títulos que ya sé reseñar.
Sí, yo
Y
creo
es
que
que
vamos a tener que hacer algún mes ese de la reseña que no hice en su momento porque alguien me la ganó.
sí, la reseña del refrito, el refrito de la reseña o una
Eso es.
cosa por el estilo.
Ajá, correcto.
Porque yo, por ejemplo, te comparto muchos juegos con Sergio y también comparto varios con Andrés. Y pues yo la mayoría se las ganaba a Andrés. ¿Por qué? Porque Andrés siempre, ay, no, no pude. Y entonces, bueno, está bien, ni modo, la presento yo. Pero Sergio sí me ganó algunos, por ejemplo, unos Resident Evil, Víctor me ganó los Tomb Raiders, ese tipo de juegos. Entonces yo los tengo, también están en mi colección, pero pues César no los puede jugar porque ya se reseñaron para el podcast y necesitamos material nuevo.
A mí, ahora que cuentas eso, yo en cambio lo que reconocí, pues digamos que siempre lo supe. Para mí lo que fuese jugabilidad primaba sobre los aspectos técnicos. Y cuando compré la PlayStation 4 con mucha ilusión de voy a jugar ahora sí esos juegos grandes de los que todo el mundo habla, me encontré muy aburrido. Encontré que realmente no era para mí. Y pues ratifiqué que mis gustos son esos juegos arcade, esos juegos diferentes, más arriesgados. Los indies se volvieron un punto de sorpresa constante para mí. Y digamos que eso también lo modificó. Ok, no sé si haya algo más para poner aquí o pasamos a la siguiente pregunta.
Yo creo que pasemos de una vez a la siguiente pregunta.
Ok. La siguiente pregunta, agradeciéndole a Juan C. Gómez, es si les regalaran una máquina arcade para poner en la sala de su casa, ¿cuál sería y por qué? Solo una, la que sea, así ya no exista.
Listo. Esta pregunta no sabíamos porque Víctor sigue diciendo que vamos a hacer un especial de arcade, que no sé qué, pero teniendo en cuenta que tenemos tres reseñas de juegos arcade en la página y que este año me comprometí yo a escribir reseñas de juegos para esa consola o dispositivo, yo le dije, no, Víctor, yo creo que eso se demora. Entonces, más bien respondamos la pregunta. Yo tengo la respuesta clara. No sé si a Víctor le sufrió un poquito
No,
más en
no,
conseguir la
yo la
opción.
tengo clarísima, pero necesitaría millones y millones y millones para poner todos los arcades que quiero.
No, no, pero es uno solo. O sea,
Bueno,
necesitamos solamente una.
yo voy a nombrar el uno al final, pero le voy a nombrar por todos los que
No, ya
pasé.
empezó Víctor a hacer trampa.
Sí, porque es que cuando yo leí la
A ver, léame
pregunta,
de nuevo la pregunta. ¿Cuántas opciones tenemos que dar?
solo uno, pero
Ah, bueno,
es que me
entonces
acordé.
uno.
Yo he dicho varias veces que yo fui niño del arcade. Yo recuerdo salirme de la escuela, o sea, de primaria, corriendo a los arcades que conseguía o a las casas de maquinitas que podía y buscar qué llegaba, qué era nuevo, gastarme las moneditas que podía tener. Y casi todos estos sitios, ya cuando eran grandes y famosos, tenían como unas zonas. Entonces algunos tenían una zona de los juegos clásicos. Entonces yo recuerdo mucho, por ejemplo, el Galaga o el Burger Time, que era ese jueguito de dejar caer piezas. Eso me
Uy, pero
parecía
eso es muy viejo.
muy viejo, claro, pero esos fueron incluso los primeros que yo vi. Y eran unos gabinetes que incluso eran como mesas planitas.
Ya, por esas curiosidades de la vida, Víctor y yo somos de la misma ciudad, a pesar de que no nos conocimos nunca en esa ciudad. Entonces yo sé que si le nombro a Víctor un barrio que quedaba en, digamos que eso viene siendo como la ciudad vecina, que es Provenza.
Ajá.
Ahí fue que yo conocí por primera vez los arcades. Y en esos sitios, no sé por qué terminé allá, o sea, no tengo ni idea porque estaba yo muy pequeño, pero yo recuerdo el sitio, que era como un segundo piso, y había unos arcades viejísimos.
Ajá,
Ya,
sí.
pues, habían unas habían unas mesas con Space Invaders, eran las mesas de Space Invaders. Habían otras con Rally X y habían otros juegos. Eso es lo primero que yo recuerdo de arcade, pero ninguna de esas me llamó. Entonces, Víctor, empecemos de una vez con sus trampas.
Bueno, mis trampas es que yo dije, bueno, a cuáles juegos les metí más moneditas. Entonces, de los que más moneditas le metí fueron de los de carreras. Entonces, Ridge Racer, Sega Rally, Daytona USA. Uy, ese Daytona USA se llevó cualquier cantidad de moneditas de mi parte. Y era una zona en los arcades más grandes, porque los de carros solamente los podían tener los arcades más grandes. Era con toda la parafernalia de la silla y no sé qué. Entonces esos me gustaban un montón. Los de aviones, entonces Aerofighters era el que más me gustaba. Yo sé que no era el mejor, pero a mí me gustaba un montón porque en uno de esos Aerofighters, no me acuerdo cuál, había un delfín que conducía un avión. Los juegos de pistolas. Hay una reseña de arcade, si mal no estoy, o no, fue en un podcast que hablamos de
No, en
Terminator.
un podcast
Ajá, sí.
hablamos de...
Sí, en Terminator 2, que yo no sé si les conté la anécdota que yo ese juego nunca lo...
Víctor, yo le digo, solamente tenemos tres reseñas de arcade en la página
Bueno,
web.
yo voy a poner
Por eso
otros.
es que este año yo dije, este año César va a escribir de arcade y ya me terminé tres juegos de arcade para próximamente publicar.
Bueno, yo voy a colaborar en un futuro. Terminator 2, tengo una anécdota en ese juego, es que yo nunca lo pude terminar y recuerdo que una vez llegué súper cerca al final y me quedé sin moneditas. Entonces yo ya me iba a ir todo aburrido y llegó otro tipo y metió moneda y terminó mi juego. Y faltaba muy poquito. Entonces así fue que vi el final, pero yo no lo pude terminar. Virtua Cop, también de esos de pistolas, muy, muy buenos. De los de acción Sunset Riders, uy, antes de Super Nintendo. Verlo en arcade para mí fue una locura y este lo vi por allá en un municipio, ciudad pequeña, intermedia, en, bueno, San Gil, para los que conozcan Santander, allá lo vi en una maquinita. Los beat'em ups también le gasté muchísimas monedas, el de las Tortugas Ninja, el de los Simpsons, hay unos de Dungeons and Dragons. Yo...
Esos eran populares y relativamente fáciles de aprender a jugar, entonces todo el mundo le podía meter una moneda y terminaba uno jugando con X, pero
Con
pues
cualquier,
venga para acá,
sí, con
ayude.
un, yo hice un par de amigos precisamente en una máquina de Dungeons and Dragons que se llamaba Tower of Doom. Y cuando salió en Wii U una colección que tenía Tower of Doom y Chronicles of Mystara, eso fue, yo no lo pensé, venga, de lanzamiento la compré porque le gasté muchas monedas en su tiempo. Y cómo no Final Fight, que de hecho Final Fight, el arcade, me hizo dar cuenta de lo lejos que estaban los juegos de Super Nintendo, a pesar de que se suponía que eran como muy, muy parecidos, pero es que la versión de Super Nintendo era muy mala.
Estaban acercándose, pero todavía estaban lejos.
Ya para terminar, los juegos de baile, Dance Dance Revolution fue una locura. Yo nunca, nunca o sea, yo me quedaba mirando porque había gente que hacía locuras, pero yo nunca le metí una moneda a un Dance Dance Revolution. Y ya para terminar, y ya así decir cuál es el que la máquina que yo pondría, pues para nadie es un secreto si escuchan el podcast que a mí me gustan muchísimo los juegos de pelea. Y recuerdo la primera vez que llegué a una máquina, una de las, digamos que más costosas, de los sitios de arcade más costosos en Bucaramanga, que es la ciudad de la cual somos, fue entrar y que se escuchara el grito de Killer Instinct como tres pisos más abajo. Yo subí corriendo a ver qué era eso porque era una bulla impresionante. Entonces, Killer Instinct o The King of Fighters, aunque The King of Fighters luego pues ya lo encontrabas en cualquier tienda de barrio. Y Mortal Kombat, yo recuerdo ser muy pequeño cuando vi el Mortal Kombat 1 y vi un primer
Y
Fatality.
sí, el Mortal Kombat original. Ese era el más popular en las maquinitas.
No sé si le digo ya cuál fue mi favorito o usted pone algo y nos dice qué
No, no,
recuerda de
yo
época.
sé cuál es. Es Street Fighter 2 Rainbow Edition, el que usted hacía el Shoryuken y
Y
salían
salían,
12 Hadoukens
no, pues
pegados.
en ese esto Sagat lanzaba Shoryukens, Bison lanzaba Shoryukens, todo lanzaba Shoryukens. No, pero sí.
Hadoukens, eran Hadoukens, iban pegados. Usted hacía el Shoryuken o el gancho de Sagat y salían de esos todos
Ajá.
los disparos por todos lados y esos
No,
salían de un lado al otro de la pantalla.
esa versión me daba mucha rabia porque pues era una trampa, eso era para reírse un rato nomás. Pero sí, sin duda, para mí la máquina que yo quisiera tener y en algún momento pienso comprar es la de Street Fighter 2. Ojalá en la versión, no sé, en la Turbo o la bueno, o las cuatro versiones que tiene, no importa.
Bueno, yo no voy a hacer trampa porque yo soy muy legal en esas cosas. A mí me pidieron una y les voy a responder una. Este fue un juego que disfruté mucho en su versión de PlayStation, Nunca lo jugué mucho en arcade, creo que lo probé solamente en dos oportunidades, pero apela a mi gusto personal por ese tipo de cultura. También es un juego de pelea y es Samurai Showdown 4.
Muy bueno.
Ese arcade me encantaría tenerlo en la casa. Una vez lo pude probar cuando me invitaron a un evento. No me acuerdo por qué había un arcade puesto ahí, pero me gusta mucho la franquicia en general y esa entrega en particular, tal vez por la variedad, por todas las cosas que le agregaron a ese juego, y me encantaría poderme hacer con una máquina de Samurai Showdown 4. El problema no es tanto económico, sino de
¿En
espacio.
dónde? Sí, exacto. Yo
Me
le
toca
digo.
comprar el apartamento del vecino para poder meter allá mis cosas
No,
si me.
es que la máquina de Street Fighter 2 es de alguna forma accesible porque incluso hay una réplica de One Up. Hay una compañía que se dedicó a hacer réplicas a una escala un poquito más pequeñas, pero totalmente funcional. Y aquí en Colombia, incluso en toda Latinoamérica, las encuentras y no son costosas, o sea, sí son caras, pero pues.
Son caras, son costosas, pero no son de precios imposibles. No, no queremos jugar, no sé, una máquina de esas que salieron 10 copias, 10 unidades, porque utilizaba cuatro controles. No,
Sí,
no,
no.
no, no estamos buscando lo más extraño.
Se consigue, y cuando yo ya iba todo contento a decir, me la voy a comprar, y luego empecé a mirar mi casa y dice, bueno, ¿y a quién saco? Me toca salirme a mí.
Sí, exacto, le toca a uno sacrificar algo, entonces. Ese sacrificio normalmente es, me toca a mí dormir en la puerta, porque no quepo. No quepo.
Sí, vamos a ver si cambia esa situación en algún momento. Listo. Yo creo que ahí dimos respuesta a las preguntas. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron. Qué bueno tener esas preguntas y no duden en seguirnos escribiendo que las tenemos en cuenta para
Sí, las
futuras
que no se
respuestas.
alcanzaron a responder hoy quedan dentro de nuestra lista para en una próxima oportunidad sacaremos dos o tres preguntas entre las nuevas y las que ya están pendientes para irles respondiendo todas sus dudas.
Y ya para cerrar la última partecita que se nos va alargando el podcast, los vamos a dejar escuchando la canción clásica de Contra de NES de la intro. ¿Por qué les dejé escuchando esta canción? Porque precisamente en varias de las redes les pedimos que nos ayudaran a elegir cuál juego quitar del backlog de una selección de tres posibilidades. Ustedes, pues, algunos tendrán el mismo problema que nosotros y es que compran más de lo que pueden jugar. Y hay algunos juegos que ya se les está empezando a notar la estadía en la alacena.
Sí, yo hice hoy barrido de mi biblioteca y tengo demasiadas cosas pendientes, pero ya todo, o hay mucho ya reseñado, o ahí son cositas que ya están como muy añejas para traer al podcast.
Entonces, cada uno de nosotros propuso tres juegos de esos que dice, si no me obliga a alguien a jugarlo, de pronto no lo termino. Entonces, con sus votos seleccionamos los que vamos a presentar en el podcast 111 y 112. Con eso nos obligamos a ponerlos porque ustedes no lo pidieron. Entonces, César, empezamos con los suyos. ¿Cuáles fueron esos
Vale,
tres
listo.
juegos y cómo les fue en su votación?
Listo. Mis tres juegos eran en realidad cuatro, porque había una opción que eran en realidad que eran dos títulos pegaditos, porque cuando fui a revisar que cuánto me demoraba terminando cada uno, en teoría ambos eran muy corticos, entonces dije, no, 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 aprovechemos y dos por uno. Mis juegos eran en orden alfabético: Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout. Un título de rol de una saga muy larga, pero no muy conocida. El segundo, que era mi opción doble, eran dos títulos de la franquicia de The Dark Pictures, que esos salieron del desarrollador de Supermassive Games, que trabajaron con Sony para crear Until Dawn y después se asociaron con Namco Bandai para hacer una trilogía por ahora de juegos que parecen películas de terror. O sea, está el primer juego, el Until Dawn, que es juego de terror inspirado en cualquier película de donde se van a una cabaña al bosque. Está el segundo, que el primero de la trilogía, que era una de las opciones, Man of Medan, que es hay un barco fantasma. Y el tercero, que también estaba entre las opciones, perdón, el segundo de la trilogía, que se llama Little Hope, que es hay un pueblo maldito. Y esa era mi opción 2, de Dark Pictures, Man of Medan y Little Hope. Y mi tercera opción era un título de rol más de corte americano que se llama Gridfall, que había recibido buenas reseñas, buenas calificaciones, y es de esos títulos que son más o menos desconocidos dentro de la audiencia, y lo compré y se me quedó ahí pegado dentro del backlog.
Ok, entonces primero agradeciéndole a todas las personas que votaron, esta también fue otra sorpresa, qué chévere que entraron a votar, muchísimas gracias. ¿Cuál fue el que menos votación obtuvo?
Bueno, primero hacer la mención, las formas de votación fueron: uno, a través de la página web. Ahí teníamos una encuesta en un formulario de Google. Esa estuvo abierta durante todo el tiempo. Y adicional, le dimos una segunda oportunidad de votar si querían a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden encontrar en Twitter como @crónicasgumba. Y ahí estuvieron abiertas una semana las opciones de Víctor y una semana mis opciones. El juego que menos obtuvo votos fue la pareja de títulos de The Dark Pictures. Esos en total obtuvieron solamente el 24% de los votos.
Ok, pero de todas formas 24 es un número respetable.
Sí, no fue una masacre, no fue que los demás lo cogieran y barrieran con él.
Se metió en el Pareto, se metió.
Sí, estuvo ahí, no estuvo peleado, pero pues estuvo por lo menos presente. Okay. Entonces, esos títulos no descarto que los saquemos del backlog, pero de pronto podrían convertirse en una buena pareja para presentar en Halloween, una cosa por el estilo, dependiendo de cómo vayamos de aquí hasta el mes de octubre.
Bien, ¿cuál fue el segundo, el que casi llegó?
La Virreina, y que por ende les va a dar también el resultado final, fue Gridfall. Por lo tanto, el juego que yo voy a presentar en el podcast número 112 es Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout. El Gridfall obtuvo el 35% de los votos y no muy lejos quedó el Atelier Risa con el 41% de los votos. Entonces estuvo más bien apretado, esos estuvieron cabeza a cabeza y me pusieron a mí personalmente a sufrir mucho, porque como no sabía cuál era el que iba a ganar, me tocó empezar uno y luego empezar el otro y luego devolverme el primero y luego devolverme el segundo, porque como son juegos largos tenía que empezar a jugarlos desde un poquito antes, si no, no iba a llegar a tiempo para el podcast.
Okay,
Víctor, ¿cuáles son los suyos?
Listo, pero entonces para resumir, para recordar, entonces César va a traer un juego de rol japonés con una muñequita que hace alquimia.
Correcto.
Perfecto.
Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout.
Yo por mi parte presenté tres juegos también que llevaban, pues algunos no tenían mucho tiempo, pero sí se habían lanzado hace algún rato y no sabía si iban a pegar mucho en mis gustos para terminarlos. También por orden alfabético, el primero fue el de las propuestas fue Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Este es un juego inspirado en Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, esos juegos de mesa, de lápiz y papel.
Ese en particular, Baldur's Gate, eso es una ciudad del mundo de o algo del reino de Forgotten Realms, de la campaña de Forgotten Realms.
Y digamos que es una expansión, es un juego con mucha historia, en donde llevas varios personajes, tienen clases típicas de ese tipo de juegos, entonces magos, guerreros, monjes, en fin. Yo estos juegos los conocí pues en computadora muchos años atrás, y me compré una compilación de juegos en Switch con la firme intención de nunca jugarlos, porque pues sabía, sé que son juegos larguísimos, pero por algún motivo terminé el primero, entonces decidí, bueno, hagamos el esfuerzo al segundo, y si la gente quiere escuchar al respecto, lo traigo. El segundo juego es Captain Tsubasa Rise of the New Champions, o los supercampeones, como se llama por estos lados, Oliver y Benji por otras partes. Es un juego de deportes con mucho,
sí, digamos,
RPG,
que es un juego de fútbol. Los juegos originales de esa franquicia eran juegos de rol en que los combates se decidían en partidos de fútbol. Pero estos ya se transformaron casi casi que en juegos de fútbol.
Sí, prácticamente. La jugabilidad en su gran mayoría viene siendo un juego de fútbol muy muy parecido a los que conocemos por allí.
Pero aunque todavía tiene todo el tema de la cháchara y de la trama.
Exacto, hay una trama de fondo y también hay como unas técnicas especiales. Entonces a mitad del partido puede salir uno de estos personajes y lanzar el gran disparo del águila, no sé qué, del frío, de no sé cómo. Y grita, y cuando, porque cuando un japonés grita, los golpes pegan más duro. Entonces, este fue la segunda opción. Y este juego, Andrés lo iba a traer hace mucho tiempo. Y,
sí, él lo prometió para un podcast en 2020.
Y esa fue, o sea, una de las razones para que yo las comprara. Porque dije, bueno, Andrés lo tiene, me gustaría probarlo. Y terminé comprándolo en PC porque hubo una promoción ridícula, entonces lo compré.
Más que una promoción, eso fue como un error cuando sí pusieron el precio en la tienda.
Ajá, sí. El caso fue que ahí lo puse, pero después me jugué como una o dos horas y lo dejé tirado y dije, ese juego no va a ningún lado, a menos de que ustedes voten por él. Y el último fue un juego que me llamó a mí muchísimo
fue
la
un
atención.
Un descalabro, fue un enredo. Fue que me tropecé dos veces con la misma piedra.
Más o menos. Eso que uno dice, no voy, y va. Contra Rogue Corps.
Tenemos un podcast en el que Víctor dice por qué no deberíamos comprarlo.
¿Por qué no deberíamos comprarlo? Y por eso lo compré. Es un, digamos que Konami hace mucho tiempo dejó de hacer juegos y viene año con año como haciendo coqueteos de regresar, le da sus licencias a algún tipo de desarrollador, pero no le da dinero. Entonces este Contra Rogue Corps es muy inspirado en el juego de Contra de Genesis, no los clásicos de NES, que es el que la mayoría de gente conoce, sino el de Genesis. Sacaron una versión que se ve en tercera persona, con un ángulo un poquito raro. Pero al final tiene acción, tiene música y el arte es un poquitico como noventero. Se siente un poquito crudo, me recuerda un poquito como las inspiraciones de Killer Instinct, por ejemplo. Y también lo conseguí supremamente barato, y después de que lo conseguí supremamente barato, jugué 15 minutos y nunca más lo volví a tocar.
Listo, Víctor. Entonces, de atrás hacia adelante, ¿cómo quedaron sus votaciones?
Bueno, el público habló y dejó muy en claro que no le interesa mucho escuchar acerca de Contra Rogue Corps. Este juego obtuvo apenas el 13% de los votos. ¿Predecible?
Sí, es difícil que aparezca en un futuro próximo en el podcast.
Sí, es bastante difícil. Sobre todo porque no es tan corto.
No es tan corto, exacto. No es tan corto. Porque es que uno dice, bueno, son 5 o 6 horas. Bueno, me sacrifico. No, son como 15 horas de juego.
Sí, correcto. El segundo, que sí estuvo bastante cercano, aunque nunca llegó a digamos que al nivel de votación del primero, fue Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Quedó con el 38% de los votos.
Y ese tenía su fanaticada.
Sí.
Yo por ahí vi a Renzo haciéndole barra.
Sí, desafortunadamente pues quedó de segundo, entonces pues con eso ya pueden intuir que el juego que vamos a traer para el podcast 111 de mi parte va a ser Captain Tsubasa Rise of the New Champions, con el 49% de los votos. En mi caso, yo sí desde muy iniciada las votaciones no cambió, casi que la mitad de los votos casi siempre estuvieron para Captain Tsubasa.
En las dos encuestas, o sea, tanto en la página web como en Twitter, en ambas claramente estaba ganando Captain Tsubasa. No por mucho, pero estaba ganando.
Entonces, para el 111, ese es el juego que voy a traer. Y ya, pues como intuía que iba a ganar, ya lo avancé bastante. Ese Baldur's Gate 2 me hace ojitos, porque no lo he terminado y la historia está muy buena. Bueno, no lo he terminado, no, me falta un jurgo por jugar. Además, esos son de esos juegos de 60 horas. Pero de pronto le hago el esfuerzo porque hubo por ahí un interés
relativamente alto, sí señor. Bueno, Víctor, entonces pasamos a despedirnos.
Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden www.crónicasgumba. Entren, miren la página, lean las reseñas. La idea de estos podcasts bitácora, de los que estamos haciendo en los múltiplos de 5, es precisamente acercarles ese contenido para que de pronto les llame la atención ir a leer acerca de estos juegos un poquito más retro. Y sin más, muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
Y les deseamos que la pasen muy bien. Un saludo para todos. Music licensing reimagined.